Segundo de Samuel, capítulo 9, vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba. Y cuando le llamaron para que viniese a David, el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado, es lisiado de los pies. Entonces el rey le dijo: ¿y ese dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y envió al rey David y lo tomó de casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefibosed, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y se postró sobre su rostro, hizo reverencia y dijo David: Mefibosed. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás pan a mi mesa siempre. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esta mañana, por algunos minutos, queremos hablar del tema de la gracia. Y esta mañana yo quiero que todos se pongan una sonrisa, porque si está usted aquí en la casa de Dios es porque está disfrutando de la gracia de Dios. Algo no merecido. Y cuando vemos aquí la historia de Mefiboset, que David ya había llegado al trono, es rey, y en el caso, como explicamos la semana pasada, era muy normal que los reyes, una vez subiendo al trono, que iban a matar toda la familia del otro rey, porque siempre presentaba problemas dejarles vivir. Pero en este caso vemos que David, en matar a la familia de Saúl y la familia de Jonatán, él está buscándoles para traerles al palacio. Los demás ya quedaron muy pocos, pero por ahí encontró uno que era lisiado de los pies. Lo que había pasado cuando Jonatán y Saúl fueron matados ahí en la batalla, corrió la noticia, y la familia de Saúl, bien asustado, pensando: ya David nos va a matar. Entonces, por ahí la mujer cuidando a Mefiboset, que era bien pequeño cuando murió Jonatán, ella corriendo se había caído capaz encima de él, y se rompieron por ahí sus pies, sus tobillos. En esa época, por supuesto, no hubo doctores para hacer ese tipo de cirugía. Entonces él quedó desde su niñez lisiado de los pies. Entonces él ni pudo caminar. Por ahí vivía la vida de un discapacitado, de un rengo, y no tenía futuro. Y cuando David escuchó la noticia: sí, quedó uno, se llama Mefiboset y anda lisiado de pies, tráemelo. Y le trae al palacio, y David dice: mira, Mefiboset, por gracia, por amor de tu padre, yo quiero que venga a vivir aquí, yo quiero que siempre tenga puesto en mi mesa. Y David le trajo de la tierra de Lodebar, un pueblo pequeño, abandonado, le trajo a Jerusalén, le puso en el palacio, y dijo a Siba, su siervo: mira, Siba, tú y tus hijos y toda tu familia va a ser, no mis siervos, pero siervos de Mefiboset, porque yo quiero que él tenga una buena vida. Y hermanos, lo bueno de saber de la gracia de Dios, algo no merecido, es que no anduvimos nosotros buscando a Dios, pero que Dios anda buscando a nosotros. Y Mefiboset tenía su pobre vida, incapaz de hacer cualquier cosa por sí mismo. En esa época no hubo sillas de ruedas. Por ahí su vida iba a ser una vida bastante difícil y una vida bastante complicada. Y ahora este hombre discapacitado que se encuentra en el palacio con siervos y gente ayudándole, mesa de rey, Y todo por gracias, porque David el rey iba buscando, búscale, búscale, porque yo quiero demostrar gracia y misericordia. Y hermanos, mira, que no es que nosotros anduvimos buscando por Dios, pero Dios nos buscó en nuestra condición caída, en nuestra condición lejos de Él, en nuestra condición pecaminosa, que Dios dice: yo voy a buscar a cada uno, yo voy a buscar a Oliver, yo voy a buscar a Christy, yo voy a buscar a Edgar, yo voy a buscar a Lorenzo y a Kimberly, a José y cada uno, y jalarles y traerles, y si es posible hasta el palacio, para que ellos disfruten lo que yo tengo planeado para ellos. ¿Cuántos están felices que Dios les buscó? No, pero no le iba a dejar ahí en ese pozo de miseria, que no le iba a dejar ahí en tus pecados, que no le iba a dejar ahí en tus borracheras, en tus adicciones, en tu adulterio, en tu escombro. Dios dice: no, yo quiero darte mejor vida. El rey sabía: no hay mejor vida que yo estoy disfrutando aquí en el palacio, y yo quiero que la familia de Saúl y Jonatán que también disfruten de todo lo que es bueno. Y sabe lo que quiere Dios para nosotros: que disfrutemos todo lo bueno, porque por la naturaleza pecaminosa que andamos haciendo nuestros propios deseos, deseos de la carne, qué desastre que hacemos de la vida, ¿no? ¿Cuántos se han dado cuenta? Qué desastre. Y el pecado siempre nos deja en mal lugar, el destino horrible. Y Dios dice: no, yo quiero cambiar tu destino, yo quiero cambiar tu matrimonio, yo quiero cambiar tu vida. Y que la gracia es de Dios. Y la gracia de Dios a veces nos busca. Yo crecí en la casa de un pastor, pero Dios vino buscándome en esa casa. Capaz que Dios tuvo que buscarte a ti en un hogar divorciado, separado, padre de la madre. Capaz que Dios te buscó en México. Que Dios no es limitado por países, ni por ciudades, ni por familias, ni por el pecado. Dios te busca en Cuba, Dios te busca en Honduras, Dios te busca en Chihuahua, Dios te busca en Monterrey. En Monterrey, qué búsqueda, ¿no? Millones de gente, Dios te busca entre los narcotraficantes por ahí. Dios te busca ahí en Pachuca, Hidalgo, no importa, pero que Dios viene buscando, diciendo: no, yo quiero rescatarte. Y hasta Lodebar, ¿quién había escuchado de Lodebar? Yo no creo que David sabía de ese pueblo, pero por ahí le llegó la noticia: hay uno que vive en Lodebar. Lodebar, población 8. Población, ¿por dónde está? Al norte, no, ni sé por dónde está. Alguien tendría que guiarme. En esa época no tenían GPS, entonces era más difícil. Pero Dios no necesita GPS, porque Dios dice: yo te conozco y conozco tu nombre y te recuerdo, y si es posible quiero rescatarte de tus pecados. Y así la gracia que nos busca y que nos ve. Mira, nosotros cuando buscamos, siempre buscamos lo lindo, lo que es hermoso, lo que nos sirve. Pero este hombre, ¿cómo iba a servir a David? David tiene siervos, David está rodeado por gente inteligente. ¿Qué clase de persona va a traer al palacio? ¿Un rengo que ni puede caminar? Anda ahí sentado todo el día, y la gente tiene que, ¿sabe lo que hace la gracia? La gracia nos busca y nos ve y nos lleva. Ellos tuvieron que ir cargando a Mefiboset hasta, hermanos, no estamos hablando de un viaje de millas. Ellos tuvieron que buscarle y llevarle desde lejos hasta el palacio. Y ¿sabe lo que hace Dios? Yo te cargo, yo te llevo. Gracias a Dios que Dios nos dice: búscame en tal lugar, buen viaje, a ver si llegas, suerte. Que Dios viene, nos busca, nos perdona y nos carga y nos lleva. Y hermanos, es seguro que nos lleva hasta el cielo, es seguro. El camino es seguro. Si uno anda en camioneta de Jonatán, quién sabe si va a llegar. Hay carros que no, pastor, vamos a Hidalgo, no en tu carro. ¿Por qué no? No estoy seguro que vamos a llegar. Pero con Dios estamos segurísimos que vamos a llegar. Amén. ¿Cuántos de ustedes están preocupados anoche? No pudieron dormir pensando, ¿llego al cielo? ¿No llego al cielo? Y mira, si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo y te has arrepentido de tus pecados, pueden estar seguros de su destino, que van a llegar. ¿Por qué? Porque es Dios que nos lleva. El rey mandó gente a su pueblo a traerle para que comiera ahí en el pasado. Eso es el problema. Si va a venir al palacio, hay que abandonar su pasado. Hermanos, dime que tiene sentido. Vienen los siervos de David, que por ahí el rey manda su carro de gracia para recogerle, traerle al palacio. No, no, estoy bien aquí en Lodebar. Así es la gente. Cuando nosotros vamos y hablamos de Dios y hablamos del perdón de Dios y la nueva vida en Cristo, ¿cuántos han dicho? No, no, estoy bien tal cual como estoy. Rengo, estás en mal estado, vives en Lodebar, ven al palacio. No, no, estoy bien, no me hace falta. ¿Cuántas veces que nosotros con sorpresa, mal gusto, decimos, no, no, pero no entiendes, estamos hablando de la salvación gratuitamente, por gracia somos salvos? No, puro, no tiene que hacer nada, nada más aceptar. Pero no quiero dejar atrás. ¿Qué estás dejando atrás? Mis borracheras. Háblame de lo que estás gastando ahí en la cerveza. Háblame de lo que haces cuando andas borracho. Háblame de pegar a tu esposa, de causar miedo en la vida de tus hijos y el mal gasto, y no, no puedes comprar cosas porque estás malgastando en esa porquería. Háblame del vómito, de dolor de cabeza la mañana siguiente, y que no quieres dejar eso atrás. No, pastor, pero déjame pensarlo. ¿Lodebar o el palacio? Me quedo en Lodebar. ¿Estás loco? Tres casas, una tiendita, 8 caballos, 2 bueyes, 5 sapos. Y tú quieres que, mira, en el palacio, ¿sabe cómo viven ellos ahí en el palacio? ¿Para qué no? No, pero pastor, mira, lo que tendré que dejar atrás. ¿Qué? Mis drogas. Para que andes ahí tirado, haciendo, diciendo locuras. No, pero tendré que dejar atrás mi novia. Tendré que dejar atrás mi adulterio. Tendré que dejar atrás mis mentiras. Estás dejándolo de bar. Con gusto debes decir, no, no, lléveme al palacio. Señor, dame el perdón de pecados. Dame la promesa del cielo. Dios tiene en mente algo mejor. Qué increíble, que piénselo. Si él, deseado de pies, se hubiera quedado ahí sobre, plantado en el piso, pies rotas, y dice, no, aquí me quedo. Aquí me quedo. ¿Qué comes? Muy poco, porque no, nadie aquí quiere ayudarme. Mira qué tan flaco está. Mira su ropa. Mira, por ahí hay un olor, porque nadie quiere ayudarle a bañarse. Pero el rey está diciendo, yo te voy a traer al palacio y te voy a dar siervos para cuidarte y para mejorar tu vida. Pero tú tienes que dejar atrás esa vida antigua. Y hermanos, cuando salimos de Lodebar, debemos andar ahí gozosos diciendo, ahí queda atrás toda esa porquería, atrás. Esos amigos que me jalan a la maldad, atrás. La calle Sexta, atrás. Las borracheras, atrás. Las fornicaciones, atrás. Amén. Hermanos, nunca he entendido bien los cristianos salvos por la gracia de Cristo que andan con sus camisetas de Lodebar. Tú, ¿de dónde eres? Lodebar. No, quieren traer Lodebar al palacio. Explíquemelo. Su cama de Lodebar, sus amigos de Lodebar.
su vida antigua de Lodebar, hermanos, déjalo atrás. Dios tiene mejor vida para ti. Una vida más sana, un matrimonio más estable, hijos más obedientes, paz y gozo que es real, no algo falso. Y aparte, tiene que dejar atrás su mentalidad lisiada y renga. ¿De qué hablas, pastor? Mira lo que dice versículo 8. Y él, inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hermanos, somos hijos de Dios. Ya. ¿Sabe qué? Tanto tiempo que la gente le había visto como una pesadilla. No, este hombre que siempre necesitado y siempre pidiendo algo, no hace nada por sí mismo. ¿Qué perro? ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras y esos comentarios? Oh, ¿cuántas palabrotas había escuchado? ¿Cuánto había sufrido? La gente es cruel. Desde su niñez que los niños y los jóvenes le habían dicho cosas crueles. Y ahora vemos que él se considera a sí mismo un perro muerto. Y cuando ve al rey, ahí se pone sobre su cara y dice: ¿Qué quieres de mí? Yo soy nada más un perro muerto. Y David dice: No, no, espérame. Hay que dejar esa mentalidad atrás. Tú eres ahora hijo de rey, familia de rey. Pórtate, vístete, ándete, habla como hijo de rey. Y hermanos, ya que somos perdonados, ya que somos hijos de Dios, no tenemos que andar: No, pero no sabe lo que hice en mi vida. Déjalo de bar atrás. Pero lo que yo era, ya entiendo lo que fuiste. Ahora eres salvo. Pórtate como hijo de Dios. Levántate la cabeza. Anda por la gracia de Dios, porque Dios te ha rescatado. Ya soy hijo de Dios. Si era perro muerto, si era yo una mugre, si yo era un adicto, pero Dios me ha cambiado. ¿Cómo voy a andar así? Ay de mí. No sabe lo que me ha pasado, no sabe lo que yo he sufrido, no sabe todo de mi pasado. No, ni me cuentes. Era otra vida, era Lodebar. Ya andas en Jerusalén, ya vives en el palacio, ya eres hijo de rey. Pórtate como hijo de rey. ¿Cuántos notan la diferencia entre uno de Lodebar y uno del palacio? Se nota por todo, se nota por su hablar, se nota por su vestir, se nota por su cabello. Seamos honestos esta mañana, hermanos. ¿Cómo puede ser que somos hijos de rey, somos del palacio, somos del cielo y nos portamos como si fuéramos de Lodebar, de este mundo, y andamos con el olor del mundo y el sabor del mundo y costumbres del mundo y al hablar del mundo y depresión del mundo y frustración del mundo? No somos de Lodebar ya, somos hijos de rey. Portamos, debemos portarnos como los hijos de rey. Entonces él que se tiró sobre el piso: Yo soy perro muerto. ¿Cómo puedes? ¿Qué quieres? Que yo ande en tu casa. David dice: No, yo tengo un propósito ya para ti. Tu vida desde hoy y para adelante se va a cambiar. Y antes Mefiboset no tenía propósito. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta que antes de recibir a Cristo estaban viviendo sin propósito? Su único propósito: dormir, comer, trabajar, dormir, comer, trabajar, dormir. Qué frustrante que la vida sin propósito. Pero Dios te ha rescatado del infierno y te ha dado un propósito para glorificar su gran nombre, para ayudar a los demás, para ganar almas a Cristo. Pero no anduvimos así sin propósito por tanto tiempo que ahora que Dios nos ha traído al palacio ha dicho: No, no, tu vida no es un mal gasto, tu vida tiene propósito. Que debemos aceptar nuestro propósito, nuestra nueva vida, entender que ahora tenemos una nueva familia.
Amén. Fíjense alrededor, hermanos. Hoy les presenté a ustedes su nueva familia. Tienen nuevos hermanos y hermanas en Cristo. Porque mi antigua familia no quiere pasar tiempo conmigo. Si yo voy a Colorado, o si yo voy a Iowa para visitar a mi familia, yo soy el loco porque no tomo, no me río de sus chistes, no ando en sus mugres, no voy con ellos a los bares. Es molestia que el domingo me levanto, ellos van a tener un momento, una junta familiar, y es domingo y vamos a comer. ¿Dónde vas a estar? En la iglesia. En la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia? Para pasar tiempo con mi familia. ¿Con qué? Con mi familia nueva en Cristo, que no toma, que no maldice, que no roba, que no blasfema, que no se ríe de todo lo que es bueno. Amén, hermanos. ¿Y sabe lo que el rey dijo? Tú tienes ahora una nueva familia, una nueva casa, una nueva posición. ¿Por qué? Porque Dios nos ha demostrado gracia. Mira lo que dice versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por amor de Jonatán, por tu padre, por otro. ¿Sabe qué? Nosotros estamos disfrutando la gracia no merecida. Y Dios nos demuestra esa gracia por amor de Jesús, su Hijo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Mefiboset para merecer esta mesa, esta nueva vida, esta gracia, esta posición, esta familia? ¿Qué había hecho Mefiboset? ¡Nada! Él merecía la muerte. De hecho, el rey estaba salvándole de la muerte. Y David dice: por amor de Jonatán, que te salvo la vida, que te doy esta posición, que tú no mereces nada de esto, pero no lo hago por ti, lo hago por Jonatán. ¿Y sabe por qué estamos sentados aquí? ¿Sabe por qué disfrutamos la salvación? No es por algo que hemos hecho nosotros, no es merecido, es por amor de Jesucristo. Y Dios dice: por mi Hijo y por la muerte de mi Hijo y la sangre derramada de mi Hijo, que te perdono y que te amo y que te doy un nuevo destino y que yo ya no te mando al infierno, por amor de mi Hijo Jesucristo. Hermanos, todo lo que disfrutamos y todo lo que vamos a disfrutar en el cielo es por amor de Jesucristo. Mira lo que dice Efesios, va a ir conmigo y ya terminamos. Efesios capítulo 2. Mira lo que dice la Biblia sobre el tema de la gracia. 2:1. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. ¿Cuántos de ustedes recuerden su pasado siguiendo los deseos de la carne? Hijos de ira, sin esperanza, lejos de Dios. Pero Dios, gracias a Dios por esas palabras. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿en qué condición? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es lo que dijo Mefiboset: por gracia estoy aquí en el palacio. Puede imaginar a Mefiboset bajo esa mesa. Tuvieron que cargarle, ponerle en la silla. Está sentado al lado del rey, comiendo de su mesa, de su comida, un bistec bien grande. con tamales por este lado, nopales por este lado, salsa verde enfrente, un jalapeño por allá. Él contento diciendo: mamma mía, qué comida rica. Y uno dice: ¿por qué estás aquí sentado al lado del rey? No, pura gracia. ¿Qué hiciste? Nada, pura gracia. Por amor de Jonathan, que estoy aquí sentado hoy. ¿Y dónde vives? Ay, yo tengo mi cuarto aquí en el palacio. Un cuarto aquí, ¿qué más tienes? Una casa que me construyó aquí en Jerusalén. ¿Qué más tienes? Yo tengo 20 siervos que me cargan ahí, allá, me cocinan, me llevan. No, yo tengo una vida regalada. Ay, hombre, qué lindo traje. ¿Quién te lo dio? El rey. ¿Qué carro que tienes? ¿También regalo? Sí. Mi familia ya tiene, por supuesto. Pero ¿quién en tu condición tiene tanta familia? Un hombre que ha visto y vivido la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser que llegaste aquí al palacio? Yo dejé lo de bar atrás y dije: yo quiero una nueva vida con el rey. Que nosotros también tendremos que decir lo mismo. Lo que tenemos y lo que disfrutamos es porque Dios nos rescató de lo de bar, nos ha perdonado de los pecados. ¿Para qué nos fijamos atrás? ¿Para qué nos jactamos cuando es la pura gracia del Señor Jesucristo que tenemos lo que tenemos? Mira lo que dice 6: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en las edades venideras las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿qué es? Es don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, esta mañana hay dos grupos aquí: ellos que viven en lo de bar, que nunca han recibido la gracia de Dios. Está ofrecida, está en la mesa. Dios dice: tú también puedes tener el perdón de pecados. Tú también puedes cambiar de destino. Tú también puedes vivir en el palacio, pero por gracia, no por obras. Y otros que ya han recibido esa gracia y están disfrutando y viviendo esa gracia, diciendo: no es una vida que merezco, no es el futuro que merezco, no es el cielo que merezco, pero por gracia de Jesucristo, por la gracia del Rey, por la gracia de Dios, que soy salvo, soy su hijo y disfrutando de estas bendiciones. Entonces, ¿por dónde andas? Si andas en lo de bar esta mañana, necesitas esta mañana escoger la gracia de Dios. Y si ya has disfrutado de la gracia de Dios y el perdón de pecados, ¿saben lo que necesitamos hacer? Tomar el tiempo para expresar con nuestras bocas la gratitud, porque merecemos estar en el infierno con la columna rota. Pero Rey, y un día la gracia nos buscó hasta Chihuahua, Guanajuato, Monterrey, Honduras, a su casa, en su lugar, en su negocio. Que Dios te buscó, y es hora de expresar gratitud.